Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La noche más hermosa. Lo mejor.
Con la dirección técnica de Juan Carlos Vara, en los contenidos de hoy José Manuel García Bautista. Recordarte que tienes el WhatsApp, el correo electrónico para comunicarte con La Noche Más Hermosa. Y si quieres oír algo en concreto, la radio a la carta, www.canalsur.es y la aplicación de Canal Sur. Y también está ahí el iVox.com de podcast La Noche Más Hermosa para recordar cualquiera de los apartados que te apetezca, por si alguno de los que te gustaría no han sido seleccionados para esta etapa estival que va a durar justo hasta el último fin de semana de julio. Ya en el primero estaremos contigo de nuevo y abordamos este último tramo del conocimiento.
La edad de la confluencia.
Existe un proverbio chino que reza así: si tienes dos centavos, gasta uno en pan y otro en una flor. El pan te dará vida y la flor te dará una razón de vivir. Dado que la vegetación nos conecta con lo mejor de la naturaleza, ampliaremos nuestro conocimiento del reino vegetal acercándonos a algunas de las flores más raras del mundo, que no por ello dejan de ser igualmente bellas en comparación con las más conocidas. Y tan antiguo el proverbio chino, porque vamos, con dos centavos no compramos hoy en día ni un pétalo de la flor. En fin, bromas aparte, vamos a iniciar este recorrido con el beso selvático, que por su aspecto tan curioso, pues resulta también muy apreciado. ¿Cómo es esta bella planta y dónde se la puede encontrar, Jesús?
Bueno, se encuentra en países, en selvas de los países como de América Central, como por ejemplo Colombia, Costa Rica, Panamá, Ecuador. Y la verdad que el aspecto es espectacular. Es como si realmente la hubiera maquillado el equipo de maquilladores de Tim Burton, porque aparecen unos labios carnosos, grandes, rojos, y es curioso como en los dos pétalos que tiene prácticamente, uno enfrente del otro, si pudiese adivinar el labio superior y el labio inferior, e incluso con esas estrías que tenemos nosotros en los labios y con el mismo brillo, teniendo en cuenta que el labio inferior sería el más grueso, el más grande, y el superior el más pequeño, el más fino, como ocurre con nosotros, con el ser humano. El resto de la planta es de un verde exuberante y además muy brillante, muy muy brillante. Es sencillamente preciosa. De hecho, se le considera una de las flores más bonitas de esa parte, de esas zonas selváticas de América Central. Este aspecto lo tiene para atraer a los polinizadores, como por ejemplo el pequeñito colibrí, las mariposas u otros animalillos que se encuentran embelesados, no solamente por el color rojo brillante, sino por esa forma que tiene como de boca. Justo en el centro es donde se conseguiría el néctar y la polinización. Es una flor de vida muy corta, eso sí, desgraciadamente no vive mucho tiempo. Y una vez que se poliniza, esa flor, la de esta apariencia de labios carnosos, se cae de la planta y aparece otra, más menudita, más pequeña y que no tiene ni muchísimo menos el aspecto de esta. Con lo cual, los biólogos creen que este aspecto lo tiene solamente para la atracción, para la reproducción, y después el verdadero aspecto de la flor en sí es esa pequeña florecilla que aparece posteriormente. Es un mecanismo extraño, ya que lo normal es que cuando una flor es polinizada, o bien salgan semillas, o bien salga una especie como de fruto, el cual contiene esas semillas, o sea, una vaina con semillas, o bien un fruto y dentro esas semillas. Sin embargo, de esta Cichotria elata, que es como se llama así científicamente, lo que aparece es que una gran poca para posteriormente desaparecer y emerger esta pequeña florecilla. No se puede tener en cautividad, dicho esto entre comillas, o sea, no se la puede llevar nadie a casa y poder plantarla para que se reproduzca, porque requiere una serie de condiciones ambientales que no se pueden reproducir en ningún hogar. Así que lo único es que si alguien es amante de las flores y quiere disfrutarla, o bien fotografías o vídeos de internet, o bien si alguien está en esa zona donde esta flor aparece, disfrutarla en plena naturaleza, porque no se la puede llevar a casa. Le pasa un poco como a la amapola cuando la cortas, que inmediatamente se va. Pues algo parecido pasa con este beso selvático.
En esta clasificación también se puede incluir algunos detalles más que destaque a estas flores, además de la belleza. En el caso de la Rafflesia arnoldii, ¿cuál es su principal característica, José?
Bueno, es una planta que es bastante llamativa. Y digo que es bastante llamativa porque es fea de narices, entre otras cosas. Es muy grande. Muy grande, muy destartala, como se suele decir por aquí. Es de las más raras del mundo. No solo porque es una planta que, bueno, puede tener su belleza, no digo que no, pero sí es bastante curiosa porque destaca un tamaño llamativo. Es decir, el tamaño es como si cogiéramos los brazos y los uniéramos en un abrazo. Es una planta muy grande, es una flor muy grande. Pero independientemente de ello, tiene un colorido bastante característico, de un tono rojizo anaranjado, con motitas o como rugosidades blancas, que dejan en su centro una especie de abertura, de agujero, que indudablemente llama la atención a todo aquel que se asoma a ver lo que hay dentro. Es muy fétida. Huele fatal, es decir, huele a huevos podridos. Y luego se trata de una planta parásita, que encontramos en las selvas del sudeste asiático y en los bosques de Indonesia, es donde únicamente lo vamos a encontrar. Fue descubierta en Sumatra por los investigadores Thomas Stanford Reeve y Joseph Arnold en 1818, y sobre esa flor destacan dos elementos. En primer lugar, el aspecto. Esa es color escarlata, esas motas blancas, sin hojas y raíces. Esto crece directamente en el suelo y te la ves salir del suelo. Y viene acompañado con ese olor tan característico que dicen que es similar al de un cadáver. Es decir, esta flor
huele bien, sí.
Huele a muerto. Directamente.
Yo no he sido.
Huele.
De ahí viene lo de aquí huele a muerto.
Aquí
¿no?
huele a muerto o huele a Rafflesia arnoldii. Y en la segunda planta también es que es capaz de desarrollar la flor más grande del mundo. No es vistosa. Esto no es como ve una rosa ni ve una amapola. Esto directamente ves una cosa rara en el suelo que desde luego llama la atención, no puede ser menos que la naturaleza. Oye, la naturaleza es sabia y también crea este tipo de criaturas que evidentemente tienen su razón de ser, como no puede ser de otra forma. Y desde luego a mí me llama mucho la atención porque todos los que han tenido la ocasión de verla han destacado ese olor nauseabundo que tiene.
Entre las flores también las hay que son difíciles de catalogar y por ello pueden considerarse también hermosas, como es el caso de la Amorphophallus. ¿No tiene otro nombre que sea más fácil de recordar?
Bueno, sí, se le llama como la flor cadáver. Y os podéis imaginar por qué.
Porque al igual,
exacto, huele a cadáver.
Madre mía.
Para colmo, es una de las flores más extrañas y grandes del mundo, ya que la altura puede llegar a los 3 metros. La flor puede tener 3 metros de alto, solo la flor. En esa forma fálica que tiene su centro, ya que después los pétalos de la flor están en una parte inferior, digamos que en la parte donde está el estigma y el estilo, en la parte central de la flor es la que se extiende hasta una altura de 3 metros, considerable. Lanza un olor fétido terrible cuando está en plena fase de polinización. Entre las curiosidades, podemos decir que este tipo de olor tan desagradable emborracha a los insectos. No es que se apropie de ellos, no es que consuma a los insectos, no es una flor carnívora. Lo que asegura es que estos insectos quedan embelesados por ese olor y la polinización es mucho más fácil. Sabemos que hay insectos que les gusta el olor de los cadáveres porque son carroñeros. Este tipo de insectos, muchos, además en la zona los hay, en la zona donde se cría esta flor, estamos hablando de la zona de Asia, de Indonesia, concretamente, es originaria de Indonesia. Bueno, pues en la zona donde esta flor hace su aparición, entre moscas, escarabajos y alguna que otra cucaracha, insecto que no le gusta mucho a José.
No, la verdad es que no.
Pues se sirve precisamente de ese olor para atraerlas, y la atrae a mansalva. El problema que tiene es que en aquellos lugares donde esta flor está, los vecinos no quieren tenerla, ni mucho menos, y son destruidas rápidamente. Atrae a insectos que pueden extender alguna que otra enfermedad. Estamos hablando de Indonesia, un lugar donde tampoco es que las vacunas y la medicina estén muy, muy a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, entre lo raro, lo nauseabundo del olor, los insectos que atrae y que la gente no quiere tenerla al lado, de estas flores no es que se extiendan mucho, hay poquitas en la selva, más, y en las zonas donde hay población en mucha menos cantidad. Es una pena no tener un ramillete de flores de estas, porque a lo mejor a alguno le gusta el olorcillo y se lo puede llevar al salón de su casa. Por cierto, tampoco se puede cultivar en cautividad, entre otras cosas porque 3 metros de flor, no creo que haya muchos techos en los lugares donde se puedan tenerlo, claro, y las condiciones climáticas tampoco. Deben ser húmedas y con una temperatura alta.
Estoy echándole un vistacillo a cada una de las flores que se han mencionado hasta ahora y ciertamente, bueno, salvo la primera, que parece como... es que parece una flor que ha pasado por quirófano para hacerse una liposucción en los labios, es verdad.
Se han puesto los labios, puesto los morros.
Muy bonita, pero parece como de mentira, ¿no? Pero es que las otras dos son tan grandes, parecen como de la época de los dinosaurios, como si fuera, como si formara parte de la vegetación de entonces, ¿no? Porque son grandes, son inmensas y bueno, la verdad, son bonitas, ¿eh? Son bonitas. Y una de ellas parece como sacado de los pitufos, ¿no? Del poblado de los pitufos o algo así.
Sí, sí, sí.
Que por cierto, en una de esas fotos aparece un niño metiendo la cabeza.
Sí.
Quiero decirte que esa flor huele tan mal, yo no sé el niño cómo aguanta ahí con la cabeza metida. Bueno, otra de esas bellezas raras, pero admirables, es la denominada Welwitschia mirabilis, que crece en lugares más bien aislados. ¿Cómo es esta curiosa planta?
Bueno, pues es una de las flores más raras del mundo. Dicen de ella que es un alienígena dormitando en el desierto. Imaginaos la flor, en este caso, cómo es, ¿no? Pero por si acaso, bueno, es una especie de
a ver, esta bonita
no es una especie de pulpo que sale de, o una especie de planta de aloe pocha que sale de ahí cualquier forma, bastante lacia y que bueno, la verdad es que uno se queda sorprendido porque tiene un aspecto desagradable, feo. Dicen que es ese alienígena dormitando en el desierto o que está algo triste y abandonada, es lo que dicen de ella, pero la verdad es que no, es que por muy rara que parezca esta flor, es enteramente natural, solo tiene dos hojas, tan solo tiene dos hojas, y el resto es un amasijo nervioso de raíces que crecen sin parar bueno, asemejándose a un ser de otro mundo.
Son como tirabuzones, ¿no?
Sí.
Mira, hay una que es muy bonita, que aparece aquí, mira, en internet.
Sí, esa de ahí.
Esta sí tiene un aspecto más decente, digamos.
No está malota.
Pero el resto parece como eso, como escombro, como...
Sí, es una cosa... La verdad es que tú la ves a primera instancia y parece un amasijo de plantas allí... de cualquier forma que han puesto, ¿no? Pero hay que decir que la
Perdona, mirabilis... y esto parece un manojo de,
sí, la
de peines.
Que, sí, la verdad es que sí.
Sí,
la verdad es que es una cosa horrible, vamos. La mirabilis es natural del desierto de Namibia. Puede alcanzar varios metros de longitud, ahí donde la veis, es decir, puede desarrollarse.
Vamos, creando... que no la plantéis en vuestra casa.
No. Y eso sí, se enreda sobre sí misma de un modo tan extraño que parece como una analogía de lo imposible, ¿no? Por las formas que puede llegar a coger. Son plantas atentas, Pilar, que pueden llegar a vivir entre 400 y 1500 años.
¡Qué barbaridad!
Nada más y nada menos. Y los científicos creen que se trata de una auténtica reliquia del desierto y una reliquia del periodo jurásico.
¿Sí?
Fíjate que andamos buscando la fuente de la eterna juventud en especies animales que viven muchísimo, las tortugas, por ejemplo, en relación a cómo son, viven 80 años. Y más incluso, ¿no? Han llegado a ver ejemplares de tortuga con más de 130 años. Pero oye, y si esa fuente de la eterna juventud, como decía antes...
Estuvieran las plantas, ¿no?
Claro, no estuvieran los animales y estuvieran las plantas. La película cambia mucho, ¿eh?
Bueno, pues porque, sería cuestión y no están investigando por esa línea.
No, de momento, bueno, hay muchas líneas de investigación abiertas, pero se basan porque lo que pretenden es alargar la vida del ser humano. Y lo que están tratando de ver es el tema de los mamíferos, sobre todo, porque nosotros somos también
Pero
parte
si
de ellos.
Las plantas de toda la vida han aportado soluciones para enfermedades y...
Sí, lo que pasa es que también es verdad que el desarrollo de una planta no es el desarrollo de un ser humano, de un mamífero.
Ya.
Es diferente, pero bueno, yo estoy contigo en que, oye, igual el secreto de la eterna juventud lo puedes encontrar o de una vida más larga en especies animales o vegetales que vivan más, que tengan un espacio de vida más amplio, y este va un mínimo de 4 siglos, es que vivir 400 años ya tiene lo suyo, o un máximo de 1500 años que sepamos. Es decir, es un milenio y medio, dando tumbos por el mundo. Fíjate tú, Pilar, para jubilarse en esa época.
Yeah.
Después de trabajar, no te voy a decir un milenio, pero un milenio y medio, ya sería ahora, vamos.
Bueno, vamos a la ciencia ficción, porque hay pocos momentos en los que se haya podido ver un simio vampiro, pero la naturaleza va por delante de los guionistas y ha dejado un regalo para los amantes del terror friki. La orquídea Drácula simia. ¿Y cómo es? Estoy intrigadísima.
La orquídea, si la veis, tiene la cara de un mono dorado.
Ahora mismo voy a buscarla.
Es increíble. Es una de las
efectivamente.
Es una de las, de momento, 118 especies de orquídeas catalogadas en el mundo y es la más espectacular de todas ellas. Pueden tener distintos colores, sus pétalos, pero en la parte central todas ellas aparecen con esta misma imagen. Un simio, un mono, que tiene la boca abierta y tiene la cara amarilla, dorada más bien. En algunas aparecen en un tono rosado, con unos pétalos que terminan en forma de pincho, puntiagudo, pero, y bueno, que incluso se le puede distinguir hasta los dientes. Las imágenes que se pueden ver en internet no están retocadas en absoluto, son imágenes reales. Esta orquídea tiene esa apariencia de mono.
¡Ay, qué mona!
Bien. ¿Por qué lo de vampiro? ¿Es que tiene dientes?
¡Qué
no.
fuerte!
Veréis.
¡Qué alucinante!
Drácula, el término Drácula en Asia, está más asociado a dragón. Y de hecho, en la parte del... la parte del receptáculo, del sépalo hacia abajo, aparece en un color rojizo que tiene mucha similitud con la cola de un dragón. De ahí que se haya denominado simio Drácula, pero no Drácula de vampiro, sino Drácula de dragón. Crece sobre todo en zonas bajas y cercanas a los árboles. Y desprende un olor parecido al de los champiñones, al de los hongos, que atraen algunos insectos para que las pueda polinizar. En todas esas variedades de colores y de formas que tienen sus pétalos, tiene que ver con la hibridación entre distintas formas de las flores de estas plantas, y en cada secuencia de flores o en cada reproducción de flores, en las zonas aledañas, aparece una orquídea con la misma cara de simio, pero con distintos colores o con distintas formas de sus hojas. De ahí que si vemos algunas fotos en internet, veamos que tiene una los pétalos más largos, otras más cortos, otras más triangulares, otras más redondeados, otra en forma de una sola punta, otra en forma de varias puntas, los colores son más blanquecinos, más rojizos, más amarillos, pero lo interesante es que la cara de simio siempre aparece. Es la misma en todas ellas.
Esa, el monito, ¿verdad?
Esa particularidad. Que de hecho los biólogos no saben bien por qué. Todo en la naturaleza, las flores sobre todo tienen un claro porqué, o sea, la adaptación natural de las flores, todo tiene una utilidad en ellas. Las hojas, las flores, el tronco, más alto, más bajo, el grosor del mismo. Pero los biólogos no han sabido sacar la razón por la cual esta flor no ha elegido unos colores exuberantes o un tamaño más grande, sino una cara de simio. Porque no se explica cómo esto puede atraer a los insectos, pero eso sí, les atrae. Y de ahí que tenga tanto éxito en su reproducción, sobre todo en los lugares donde vive. Se puede encontrar en Centroamérica y en el noroeste de los Andes, en esas zonas, no en otras, porque eso sí, tiene un pero esta planta, esta orquídea, y es que las condiciones climáticas que requiere son muy, muy específicas. Los rangos de temperatura máximo y mínima para su subsistencia son muy cortos, así como la cantidad de humedad. De hecho, se ha intentado llevar al laboratorio para intentar producir más plantas, y todos los intentos han sido fracasos absolutos. Digamos que es la orquídea más delicada, no la que más, pero una de las más delicadas de esas 118 especies que decía anteriormente. Como bonita, es preciosa. De hecho, veo aquí una fotografía que tiene una cara de mono, pero con la cara triste. Y otras que tiene la cara del mono con los dientes, incluso se le puede activar los dientes.
Como parece un anuncio de pasta dental. Están ahí con los...
Algo que es increíble en esta orquídea, y que es catalogada dentro de este ranking de las flores más bonitas por su rareza del mundo.
¿Este tipo de flores se tienen en las casas?
No se puede. Esta no se puede. Esta, de hecho...
Porque huele a naranja, ¿no?
Sí, pero el rango de temperatura que requiere es muy, muy, muy bajo. Corto. Está entre los 20 y los 26, entre los 21 y 26 grados. Solamente 5 grados de temperatura. Por eso solamente se encuentra en zona de Centroamérica y en los Andes. Porque son zonas con una humedad y un control de la temperatura casi constante. Si se saca de ahí, de ese ecosistema, de ese hábitat, la planta muere. Además, en muy poco tiempo.
Pues la verdad es que me ha dejado alucinada por la variedad que tiene esta flor. Y bueno, que resulta muy atractiva y muy, muy, pero que muy curiosa. Bueno, no dejamos esta vertiente terrorífica porque hay otra flor que parece ser diabólica, aunque para muchos esa característica la llena de belleza.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Esto lo he necesitado, esa especie de pausa, para ver si soy capaz de pronunciar la flor en cuestión. ¿De qué forma se puede describir a la Chirantodendron pentadactylon?
Bien, bien, Pilar. Bien. O sea, es la típica planta.
Te he puesto el listón, te hago de alto, ¿eh?
Es la típica planta.
Ahora dilo tú, pero rápido.
Yo le digo la Chari.
Muy bien, la Chari. Yo pero la en Chari, todo caso, no... la Chira.
o la chira, o como queráis llamarla, yo no tengo problema en ese sentido. Entonces, además, nos conocemos hace ya bastante tiempo y
hay confianza.
No, claro, hay confianza y no hay problema, ¿no? Verá, yo cuando la tengo que comparar, digo de ella que es una especie de ¿os acordáis la película Depredador? ¿Verdad? ¿Os acordáis de ella, verdad?
Parece la cresta de un gallo.
Pues esta cosa...
Y las patas de
un gallo.
Es
una especie de cangrejo, ¿no?, con unas patas rojas, que a mí me recuerda cuando el depredador abría la boca y le salían las patitas, las pinzas del cangrejo.
¿Es,
¿no?,
una planta carnívora o qué?
No, es que a mí me lo recuerda. Es una de las flores más raras que hay en el mundo, muy exótica, pero las comparaciones que se hacen con esta flor, la verdad es que son extremas, ¿no? Porque la planta en sí, como os digo, es difícil de describir, ¿no? Tiene como una especie de... Le sale como una especie de manita, ¿eh?, con una serie de garras, vamos a llamarlo así, y cuando está una sola no es tan feroz el aspecto, pero cuando hay varias, la verdad es que...
Intimidan, ¿no?
Sí, es muy...
Intimidatoria.
Llama mucho la atención por eso. Se trata de una flor de grandes dimensiones.
Tú fíjate, pasándote por una zona de este que te...
Y que te coja la manita, ¿ves?
Ven, aquí.
Es muy grande. Los pétalos se extienden a través de 5 largos y delgadas ramificaciones, como si fueran dedos. El árbol, además, se conoce como el árbol de las manitas. Fijaos, ¿eh? El árbol de las manitas, precisamente por esa, manita, sí, por esa especie de garra. Y es la única especie existente del género de esta flor en cuestión que resiste bien las bajas temperaturas, pero también resiste la sequía. Es decir, las dos cosas. Y, bueno, si queremos encontrarla, nos tenemos que ir a México...
A Guatemala,
de donde es originaria. Y claro, uno dice, ¿y me la puedo llevar a casa? Hombre, verá, como llevártela, te puede llevar semillas a casa y plantarla a ver qué sale. Pero son plantas, todas las que estamos hablando en general son plantas muy delicadas. Hay personas que
las tienen, ¿no?
Sí, hay personas que las
no
tienen,
pueden...
que las tienen plantadas en maceta.
De zonas tropicales, sobre todo.
Y bueno, las tienen plantadas y tampoco tienen demasiados problemas, pero porque el clima acompaña. Es verdad, aguanta sequía, es decir, calor, o poca agua, y aguanta frío. Aguantando eso, tampoco te digo que la plantes en el Pirineo.
No, pero bueno.
Pero sí es verdad que ante cambios extremos de temperatura no tienes problema. La planta en sí también requiere, bueno, de unas atenciones mínimas en cuanto a lo que es cuidado de regados y demás. Es muy curiosa porque cuando esta planta en sí se tiene, la planta de las manitas, como le llaman, está siendo en este caso cultivada o para tratar de tenerla en casa, coge y adquiere primero un color brillante, un color rojo brillante, muy intenso, y luego ya a partir de ahí, bueno, pues el fruto es una cápsula que es oblonga con 5 lóbulos, es decir, 5 lados, que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros y tiene unas semillas que son de color negra. Es decir, es una flor que tiene su semilla. Y fue descrito originalmente a partir de un espécimen único cultivado en Toluca, en el Valle de Toluca, en México, fuera del área de distribución de la que es nativa. Y bueno, como otro dato curioso, los aztecas veneraban a esta planta. Es decir, para ellos era una planta sagrada, que también es verdad que se han tratado de sacar durante mucho tiempo flores que estuvieran relacionadas, es decir, crear un híbrido intergenérico. Y también es verdad que estas plantas tenían una función medicinal. Los aztecas lo usaban para curar el dolor abdominal, sobre todo el bajo vientre, y para los problemas cardíacos, porque dicen además que reducían el edema, nivel de colesterol sérico, y también, bueno, pues contienen todo lo que es luteolina y actuaba como diurético. Es decir, que es una planta, es una flor, oye, que tiene cantidad de propiedades, propiedades que son positivas, propiedades que son benefactoras, y además de todo esto, bueno, pues hay interesantes estudios acerca de esta flor en cuestión, que también, fijaos, la usaban o le decían el árbol de la flor de la mano, en vez de la flor de las manitas, y también le llamaban la flor de la sangre, y también el tónico para el corazón, porque cuando uno tomaba esta, la infusión realizada con ellas o la, semilla, lo que hacían precisamente era mejorar todo lo que era la circulación, con lo cual incluso cuando se tomaba en forma de bebida, una bebida de cocción, pues era una forma muy eficaz para curar la insuficiencia cardiopulmonar. Oye, lo hablábamos antes, ¿por qué no pensar que en las plantas podemos encontrar ese remedio que existe para todo, como aquella película de los últimos días del Edén, ¿no?, de Sin Connery? Bueno, pues quizás también nos encontremos con una flor que, aunque tenga un aspecto, la verdad, poco agradable, pues sí es verdad que nos puede dar bastantes cosas positivas al ser humano.
Vamos con otra. A ver, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? No, que se sabe, realmente se sabe que la naturaleza suele utilizar el mimetismo como defensa ante sus depredadores, pero cuando una flor imita a un pájaro es raro saber la razón que le lleva a ello, que por cierto los camaleones realmente utilizan ese cambio para comunicarse, no para camuflarse.
Sí, 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 sí.
O sea, es increíble. Bueno, estamos hablando de la flor loro. ¿Qué característica tiene esta flor?
Bueno, es una, se conoce científicamente como Impatien citacina, y es una especie de arbusto del cual sale una flor que podríamos decir que rompe una de las normas fundamentales de la naturaleza, que es la simetría. Casi todas las flores, casi todas las plantas son simétricas y siguen pues esa es proporción áurea en prácticamente toda su creación, uh-huh, desde su nacimiento. Sin embargo, esta Impatiens, esta especie de la familia Impatiens, parece desafiar esa ley de la naturaleza, porque su flor tiene entre 4 y 5 pétalos y ninguno de ellos son iguales. Pero eso sí, todos ellos, cuando se mira desde una posición cenital, parecen una cacatúa o un loro volando. Y esto es una característica que los primeros historiadores y biólogos que la vieron, el primero sería en el estado de Shan, en Birmania, Alexander Hildebrand, un oficial británico, que se quedó embelesado por esta belleza y rareza de este arbusto, que es originario de Asia suroriental y que fue estudiado con profundidad por primera vez por el botánico Joseph Dalton Hooker, que destacó eso, que la flor parecía una cacatúa en vuelo. Por cierto, este hombre, el segundo, el anterior que he dicho, Hildebrand, consiguió reproducirla en cautividad y sacar sus semillas, las cuales se llevaron al Jardín Real en 1899 y floreció en 1900. La descripción de dicha flor fue realizada en 1901 por el propio Hooker. Consiguió un hito, porque esta flor que normal, esta planta, este arbusto que normalmente su hábitat era tropical o subtropical, consiguió reproducir en una zona mucho más fría, lo cual quiere decir que este arbusto sí se puede tener en casa. Requiere una serie de cuidados, yeah, quizá una alta humedad, un riego constante y una luminosidad que no sea directa, ya que en la zona de donde vive, la zona autóctona, está en partes bajas de la selva y ahí la luz no llega de manera directa, porque los árboles se encargan de, creciendo muy alto, quedarse con la mayoría del sol directo que allí le alumbra. La especie se cree que empezó a crecer en una pequeña región del norte de Tailandia, cerca de Chiang Mai, en Birmania, pero esto no es del todo cierto, aunque se ha tirado de una serie de documentos históricos que hablan de las primeras plantas loro, además la describen con una serie de dibujos por personas que habitaron ese lugar en siglos anteriores y que la describían precisamente como una flor loro. Pero este dato no es del todo seguro, es lo que se tiene aproximadamente de esta Impatiens. Los tallos son gruesos, algo que llama la atención porque la flor y las hojas no requieren un tallo tan grueso. Y no saben bien los biólogos por qué es esa relación, ya que la salvia, que tendría que circular por lo mismo, tendría que ser muy abundante, y sin embargo no lo es. No son tallos leñosos, y no se sabe bien a qué responde esa adaptación genética que ha tenido este arbusto para tener esos tallos tan grandes. Por cierto, el olor es neutro, no tiene olor ninguno, y se piensa que la manera en la cual atrae a los insectos polinizadores es precisamente con esta forma de pájaro. Algo extrañísimo, la razón es sencilla. Para los insectos, los pájaros son depredadores. Con lo cual, ¿por qué son atraídos los insectos por esta planta si tiene aspecto de pájaro y para colmo no huele? Pues no se sabe bien, es uno de esos grandes misterios de la naturaleza. ¿Por qué es bella? Por eso, porque parece una cacatúa volando. Y la flor no es muy grande, tiene entre 5 y 8 centímetros de diámetro aproximadamente.
Otra flor de curiosa mimetización es la de una planta que imita claramente a un insecto, la orquídea abejorro. ¿Dónde crece y cómo es?
Bueno, yo no la tendré en mi casa, la advierto, ¿eh? Porque es fea.
No la veo tan fea.
¿De verdad que no, Pilar?
No. Además, una de ellas parece un abejorro riéndose.
Sí, una sí.
A carcajada.
Se ve así gordito.
Algunas fotos, sí.
Se ve así, ¿verdad?
No la veo fea, me gusta.
Yo no sé, yo es que pero la veo... Bueno, a mí es que los abejorros nunca me han gustado. Pero los abejorros son los bichos esos negros...
Sí, 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 sí.
Que lo vemos en las piscinas sobre sí, todo, sí. ¿No? Bueno, os cuento un poquito la historia de la orquídea abejorro. Es rara también, es muy rara. Pero la orquídea abejorro, más de uno pues se puede llegar a pegar el susto porque ante una aparentemente flor bonita de color amarillito, lo que le crece en un extremo es como una especie de abejorro, de ahí su nombre, de color burdeos oscuro, de color negro, que hace que se parezca mucho a realmente este insecto. Es una planta terrestre que se encuentra sobre todo en terrenos que están abandonados o calcáreos, relativamente común, fíjate Pilar, en España, Italia, Francia, Portugal y Malta, también en las Islas Canarias. Yo en España reconozco que no la he visto nunca, pero sí es verdad que en Islas Baleares y demás son bastante comunes. Es una orquídea que, bueno, son así porque están durmientes como un bulbo subterráneo, tubérculo, que le llaman, y que sirve como reserva de alimento, precisamente tiene esa forma. Y además empieza a desarrollarse de una forma madura hasta que la siguiente va muriendo lentamente y reinicia otra vez. Es muy curioso porque la muerte da paso a la vida de la misma. Además, tiene 3 sépalos pequeñitos, verdes, situados en la parte trasera de la flor y bueno, se desarrollan ahí el tallo floral, las hojas basales, se lo va desarrollando todo y hay una, dicen que hay una sugestión visual que hace que esta flor utilice ese reclamo que tiene y es una forma también de polinización mímica, es decir, que está acrecentada por producir una fragancia de la hembra del insecto en celo, con lo cual ya es que el insecto lo ve y dice, uy, ahí hay un abejorro, para allá voy, una abejorra. Y cuando te das cuenta, se posa,
sí.
Pero realmente lo que está posándote es ante el reclamo que tiene la planta. Fijaos qué inteligente es.
¿Eh? Exacto, o sea, ¿cómo una planta puede imitar el olor?
La feromona.
La feromona que expulsa un insecto hembra.
Sí.
¿Cómo lo hace? O sea, es lo curioso de esto que estamos hablando de una planta que puede decirse es que es tonta, pero es que nos sorprende casi cada paso que damos descubriendo sus particularidades.
Es que hay más. ¿Mm? Es que hay más, porque esta parte de esta planta es así como peluda, micropeluda.
Sí, sí.
Entonces cuando el abejorro se posa, le entran ganas de conejear. Esto es así, esto es el evangelio, ¿eh? Lo que os estoy contando es el evangelio. Y entonces se produce lo que se llama la pseudocopulación.
Claro.
Es decir, el abejorro queriendo abejorrear con la abejorra, y de esa forma...
Y una muñeca hinchable.
Claro, es lo que provoca precisamente es el fenómeno de esa polinización a base de engaño. Claro, el calentón que se coge el abejorro es del 15.
Le da igual todo lo que se me da igual, claro, me da igual ya. Yo voy a lo loco.
Pero de alguna forma, lo que incluso puede llegar a cambiar de posición... Mm. Para engañar aún más a lo que es el abejorro.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, hay una cosa que tiene usos medicinales también. Uh-huh. Por ejemplo, se hace harina de los tubérculos, que es muy nutritiva y demulcente. También dietas especiales para las personas que están convalecientes. Es muy rica en mucílago y también produce una gelatina suave, que es muy bueno para el canal gastrointestinal que esté irritado. Para todo esto se utiliza. Y luego, bueno, cuando se hace esa gelatina, pues normalmente es cuando se utiliza para poder hacer con ella, con la base, los preparados en base también, valga la redundancia, a lo que son esos medicamentos para la irritación gastrointestinal.
Bueno, últimamente se han puesto de moda los llamados globos chinos, que recuerdan a esas tulipas de papel que también usan para cubrir las luces. Y hay una flor que recuerda mucho a este elemento asiático, conocida como Physalis alkekengi. Uh-huh. ¿Tiene algún sobrenombre en relación a su aspecto? Parece un tomate. Envuelto en una bolsa de estas que se utilizan para la lavadora.
Sí, más o menos.
Para la ropa interior.
Más o menos, más o menos. Eso cuando ya la planta está, la flor está ya casi muerta y lo único que deja es el fruto, su semilla, al aire para que se caiga. Pero mientras que la planta está, la flor está exuberante, ¿habéis visto en los restaurantes chinos estas tulipas que hay rojas? Que dentro sí. Está la... Bueno, pues uh-huh. Eso, pero sin el dorado. A eso se parece la flor de esta planta, que por cierto, es una especie que puede ser perjudicial. O sea, en los lugares donde crece hay que intentar mantenerlas a raya, porque tiene un crecimiento de raíces muy rápido y asfixia al resto de plantas que están alrededor, quitándole los nutrientes.
Oh.
Por lo tanto, se puede convertir en una especie invasora. Pero bueno, normalmente está en las zonas de Eurasia, no hay que preocuparse demasiado, salvo que alguien se la traiga para plantarlo en su jardín, que ojito, que se extiende de forma muy rápida, porque es un arbusto, no es un árbol. Está en 5 a 11...
¿Euro?
50, no, 50, perdón, 50 a 1,10 m de altura es lo que crece el arbusto, aproximadamente, o sea, es bajito el arbusto, y es muy frondoso, se utiliza de hecho... para delimitar algunos jardines allí en algunos lugares de China. Uh-huh. Porque es tan frondoso y tan fuerte que los animales es difícil que puedan penetrar por él. Esa flor que tiene esa manera, esa forma china, esa forma de globo chino, dentro lleva pues un fruto cuando ya llega a su madurez, que es el que contiene una serie de semillas y que, por cierto, los romanos, ya en su época, porque esta planta tiene su historia, los romanos en su época, cuando descubrieron esta planta, se dieron cuenta que de esa vejiga, de esa semilla, se podía hacer un licor. Y también los griegos, que con la bebida que se puede sacar, el aceite que se puede sacar de esta planta, se podría curar algunas enfermedades como la ictericia. Resiste muy bien las heladas. De hecho, se ha llegado a vivir con total normalidad en zonas donde están a 20 grados bajo cero. Y también en zonas de clima elevado. La distribución y el hábitat, Eurasia y en aquellos lugares donde se pueda plantar, porque esta planta no hace distingos. Sobrevive en cualquier hábitat. Uh-huh. Pero cuidado, no la traigamos aquí porque, repito, se extiende las raíces muy rápidamente y asfixia a otras plantas.
Bueno, vamos para terminar esta exposición. Hay una que ha sido denominada como de las flores más bellas del mundo. La verdad es que es preciosa, ¿eh? Le podéis echar un vistazo. Es de origen japonés, aunque se puede cultivar casi en cualquier lugar, y se llama Camellia japonica. ¿Cómo es, José?
Bueno, es interesante. Es una flor que realmente cierra este viaje que hemos hecho hoy y que es relativamente común, habiéndose desarrollado más de 2.000 híbridos en diferentes partes del mundo, y que tiene un elemento que la posiciona entre las más bellas, porque florecen solo en invierno, en altitudes superiores a los 1.000 metros, y es de extrema perfección, muy simétrica, que puede llegar a alcanzar algunos ejemplares que se convierten en una de las flores que son más, o que es más destacada del mundo, ¿verdad? Es muy interesante porque este arbusto floral, que es como se le denomina, también se le puede encontrar en la zona de Chile, en la ciudad de Bulnes, que es conocida como la ciudad de las camelias. Y son arbustos que alcanzan un tamaño de entre aproximadamente 1,5 metros a 6 metros de altura. Las ramas son de color marrón, luego tienen otras que son de color púrpura, y es verdad que en muchas ocasiones la lámina de la hoja son elípticas o oblongas, son grandecitas. También nos encontramos con un punteado de glandular verde y marrón, que es todavía también muy curiosa, y tiene flores axilares que están solitarias, están ahí a pares, y uno pues le llama también la atención, bueno, pues la apariencia tan perfecta que tiene la flor. En los hábitats naturales puede llegar a alcanzar incluso los 9 metros de altura, y usualmente son rojas, flores que son pentapetaladas de entre 5 y 8 centímetros de diámetro, es decir, que te cabe en la palma de la mano. Como comentaba anteriormente, hay 2.000 híbridos desarrollados de la camelia japónica.
Qué barbaridad.
La forma de las flores pueden variar, pueden ir del rojo al rosa, al blanco, a veces con tiras, con manchas multicoloreadas, que son muy, muy interesantes, y para cultivarlas necesitan un cuidado, porque evidentemente tenemos que tener en cuenta esa altitud de la que hablaba anteriormente. Por debajo de los 1.000 metros difícilmente esta flor va a vivir. También es curioso porque el nombre de camelia japónica se debe a un botánico y un misionero jesuita del siglo XVII que se llamaba Giri Joseph Camel, conocidos como Camelus. Y él fue el primero en describirla, en dibujarla, en un viaje que hizo a Filipinas. Y luego fue Carlos Linneo quien nombró a esta flor precisamente en honor de lo que era este señor que tanto hizo por que se conociera, ¿verdad? Tiene muchos nombres, camelia japónica, también se la llama camelia tucani, camelia silvestre, camelia planipétala, camelia nacai mutalis, y bueno, pues tiene un fin, yo te diría que casi ornamental, es decir, claro. Aquí no podemos sacarle una vis en la que podamos hablar de, oye, pues mira, la camelia japónica es como aquella, ¿no?, que sirve para dolor gastrointestinal, que sirve, no, en este caso es una flor que es más precisamente de decoración. Es símbolo de la longevidad, del lazo, del amor, del feliz matrimonio, de la fortuna, de la felicidad, y son plantas que son muy vistosas y se las sabe cuidar durante todo el año, y que, bueno, si uno tiene la oportunidad de encontrarla, se la puede llevar a casa, porque dicen que también da buena suerte. Con lo que, oye, quien tiene una planta de esta en casa lo tiene prácticamente todo.
Que, es que tiene pinta que como de árbol, de arbusto, de...
Sí. Se le considera arbusto.
Pero claro, cuando tiene 9 metros de alto, un arbusto casi árbol.
Exactamente. Y vista desde, como decía, aunque los más usuales son las rosas, así un color rosado, también te la puedes encontrar en blanca, cinteada en rosa. Y son muy bonitas.
Mm. Bueno, a estas alturas de nuestros conocimientos está claro que las flores desarrollan un aspecto ideal para atraer la atención de sus polinizadores y así poder procrear y extenderse. El problema radica en que el ser humano también ha quedado embelesado por esa belleza y quiere tenerla cerca de sí para poder disfrutarla. Esperemos y esperamos que además sepamos cuidarlas y facilitarles la función que tienen en nuestro mundo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores quienes nos han llevado de paseo por la historia, la ciencia y los misterios. Hablando del desarrollo de las matemáticas en Egipto, también hemos estado compartiendo esta investigación en la casa del gobernador de Gibraltar. Hemos oído las psicofonías de El Salto de Tequendama en Bogotá y por último hemos sabido algo más también de las flores más raras del mundo. Y el próximo fin de semana, pues nos volvemos a encontrar. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Varas en la dirección técnica y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García, y bueno, confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Familia, nos encontramos el próximo fin de semana a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos.
El canto que canto creció junto a mí. A veces es rosa, a veces es gris. El canto que canto es parte de ti. Te cuenta las cosas que has visto y que vi. Le canto a tus ojos, a tu pelo, al viento. Canto a la alegría de cada reencuentro. Le canto a tus manos buscando mi cuerpo. Y al callar lo mismo canta mi silencio. Canto a la aventura de los días nuevos y canto a la magia de los años viejos. Mi canción es tuya porque así lo quiero, que al cantar yo vivo y por vivir me muero. El canto que canto creció junto a mí. A veces es rosa, a veces es gris. El canto que canto es parte de ti. Te cuenta las cosas que has visto y que vi. Le canto al coraje, canto a la flaqueza, al número 13 y a Dios en la mesa. Le canto al que sufre y sueña todavía, al amor eterno, al amor de un día. Le canto al rey mago, mágico horizonte, al viejo molino que venció al Quijote. Me canto a mí mismo hace algunos años, pleno de esperanza, sin un desengaño. El canto que canto creció junto a mí. a veces es rosa, a veces es gris. El canto que canto es parte de ti, te cuenta las cosas que has visto y que vi. Que al fin, si yo canto, canto para ti.